Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Un saludo muy cordial. Comienza a partir de ahora este tiempo para la información del mundo del deporte en esta jornada de jueves, hoy 24 de junio de este año 2021. Con Juan Diego del Pino y con Juanjo González, y al igual que nuestro compañero Juan Luis González, pues los tres hoy celebran esa onomástica del Día de San Juan, así que muchas felicidades, ya se lo decíamos esta mañana, y por supuesto va también extensivo a todos los que hoy celebran su onomástica, todos los Juanes, todas las Juanas, en un día pues que espero que les vaya bien, aunque con esto de la entrada, a partir ya de mañana por la noche, amanecer ya el sábado, pues va a haber muchas restricciones con motivo de la entrada en fase 3 aquí en la isla de Tenerife, y eso va a afectar a muchas actividades deportivas y de ocio que estaban ya pues apalabradas y gestionadas y con fechas fijas y horarios, y que ahora pues no se van a poder realizar porque hay que cumplir otras normativas. En nombre de todos les da las gracias como siempre por estar ahí, quien les habla, José Manuel Martín, y en esta entradilla, antes de empezar ya el diálogo con nuestros invitados, la jornada del día de ayer, la selección española de fútbol por lo menos cumplió, ganaba 0-5 a Eslovaquia. El conjunto español pues se queda en la segunda posición y pasa a la siguiente ronda, será octavos de final, y el partido comenzará el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde, su enfrentamiento frente a Croacia. Pues vamos a esperar a ver si el conjunto español pues puede seguir hacia adelante en esta Eurocopa. Hablándoles de fútbol, hoy a partir de las 5 de la tarde, luego lo analizaremos dentro del grupo canario de la tercera división, se juega el último partido del Atlético Victoria en el municipio de La Victoria frente a la Arucas de Gran Canaria, que es la última jornada adelantada este fin de semana en la tercera división, en la fase por el descenso. Ya saben que ninguno de los dos se juega nada. El Aruca viene con la permanencia ya asegurada y el Atlético Victoria jugará el próximo año en la categoría inferior, en la preferente, ya que es uno de los cuatro equipos tinerfeños que ha descendido, junto al Victoria, el Atlético Tacoronte, el Ibarra y el Güímar. También es verdad que vamos a seguir profundizando en otras materias que tenemos preparado ya de cara a estos próximos minutos, con muchísimas conexiones que tenemos que realizar, pero nuestra primera, nuestro primer deporte que vamos a analizar, nuestros primeros argumentos nos van a llevar al mundo del pádel. Porque hoy tenemos representación de la Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chamberga para analizar cómo ha ido estos últimos compases de la temporada, y sobre todo con representación muy cercana y también del norte de nuestra isla. Y como es ya habitual en el mundo del pádel, saludamos a nuestro amigo y comentarista habitual de este deporte, Pablo Villanueva, que ya está al otro lado de la línea de teléfono y además, sin duda, uno de los que ha sido fundador de esta Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chamberga. Pablo, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, y muchas gracias de nuevo por tenernos presentes en el mundo del pádel todas las semanas con la Liga Social Chambergas, Grupo número uno, Mutua Tinerfeña. Gracias.
Bueno, y ahora vamos a saludar a los que nos van a acompañar en estos próximos minutos. Tenemos ya a Roberto del Río Gómez. Él es capitán del equipo Las Palmeras de 2.0 del Puertito de Güímar. Además es capitán, entrenador y monitor de adultos y niños. Y es además gerente del club, que ha logrado sacar adelante hace 2 años cuando se hicieron con él, ¿no? También es jugador en activo. Y le damos la bienvenida. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Y solo resaltar una cosita, si me permites. tanto yo como mi socio Ruimán somos los que hemos sacado esto adelante, así que esto es cosa de dos, no mía sola. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludamos a, ahora ya me hice un lío, Rodrigo Quintana, ¿no? Que es el que tengo yo ahora al otro lado, que es el capitán del cuarto set del municipio de Los Realejos, campeón de la edición de la Liga 2020, que además también es monitor y que son los líderes del Grupo B, imbatidos en la Liga de momento. Hola Rodrigo, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y me decía mi compañero, por eso decía yo, de que me hice yo un lío, pero no, todavía no está con nosotros José Hernández Baute, espero que enseguida pueda incorporarse, como él es miembro también fundador, al igual que decíamos de Pablo Villanueva, de esta Asociación Benéfica Deportiva y Cultural de Chamberga, espero que se pueda incorporar ya en tan solo unos instantes, ya mi compañero nos lo dirá. Bueno, Pablo, que estamos, pues digamos, hoy presentes aquí en esta tertulia con ustedes para un poco conocerles en esta recta final de las ligas y un poco que sepan los amigos oyentes que esta asociación, como bien indica su nombre, es benéfica, ¿no? Y aquí, pues lo que se recaude siempre se entrega con la intención de que otra gente lo necesita, ¿no?
Pues sí, en estos momentos estamos ya prácticamente finalizando la fase regular. Después nos iremos ya a la fase final de la liga, ya por el mes de septiembre, y efectivamente todo lo que se recaude en esta Liga Social Chambergas va destinada a una ONG que, por cierto, es elegida por el sistema de votación por todos los capitanes de representantes de los diferentes equipos.
Se nos incorpora ya José Hernández Baute, socio fundador también de esta Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chamberga, que forma parte también del Comité Organizador y Técnico de la Liga Social Chamberga desde su origen. Hola José, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes a todos.
Muy bien, pues bueno, ya nos ha hecho un poquillo la introducción Pablo Villanueva y a mí me gustaría pues un poquito hablar con el resto de ustedes, por ejemplo Rodrigo, que es el capitán del equipo que tenemos aquí en este municipio de Los Realejos, además ha sido este equipo, el cuarto set, campeón de la liga del año pasado. Tú también eres monitor y van en el grupo B, además imbatido, como decíamos antes, y en la primera posición. O sea, que ¿qué más se puede pedir, Rodrigo, no?
Bueno, vamos bien. Tenemos ahí la gente bastante comprometida. Entonces, es una liga social bastante, bastante amena, ¿no? Aparte de ser benéfica, la gente se lo pasa muy bien porque va a todos los puntos de las islas, Y, bueno, en definitiva, el objetivo que busca la asociación yo creo que está más que cumplido, ¿no? Es pasarlo bien, fomentar el deporte y la parte social. A pesar de tener algunas restricciones por las fases, pero de resto yo creo que el objetivo que ellos buscaban está más que cumplido.
Pues vamos con Roberto a conocer también un poco como capitán cómo está la marcha de su equipo, Las Palmeras 2.0 del pueblito de Güímar. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu análisis hasta ahora?
Bueno, lo primero, lo que hay que celebrar es que se pueda celebrar esta liga con todo lo que hemos pasado y el esfuerzo que hacen los chambergas para que esto se lleve a cabo es tremendo. Nosotros sabemos porque tenemos muy buena relación con todos ellos. Y nuestra principal meta siempre ha sido que nuestra gente se sienta implicada con el equipo, que pasen un buen rato, que disfruten este deporte. Y no tengo la suerte que tiene Rodrigo, que está también todos los años. Pero bueno, nosotros nos quedamos con el disfrute de la gente, que la gente se sienta parte de nuestro club y poder disfrutar con los demás clubes de la isla, buen momento.
Como no. En el puesto de ustedes dentro del grupo A es el sexto, ¿no? Pero con un equipo que, como se suele decir, va a venir para los próximos años o habrá que contar con ustedes porque tienen bastante futuro, ¿no? Este equipo ahora mismo. Tú lo puedes contar que estás dentro, ¿no? Ahora mismo, como ves el nivel y un poco por la edad, pues ya sabemos que todavía pueden dar muchas tardes de gloria, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el argot deportivo, ¿no? De aquí por delante.
Sí, no cabe duda que paso, trabajamos diariamente con los entrenamientos, tenemos un grupo de trabajo muy bueno, hemos ampliado nuestra plantilla de monitores con Carlos Romero y con Jorge González, tenemos a Blanca Viaga por las mañanas, es decir, tenemos mucha gente que está aprendiendo a jugar a pádel, gente que ha subido mucho el nivel 2 años del club ha sido una locura. Tenemos una calidad humana en el club que es lo que más nos importa a nosotros, y luego la calidad dentro de la pista se entrena y se trabaja. Ahora hay un equipo de trabajo muy bueno que es el Caracol Team, que lo tenemos otros todas las semanas ahí entrenando a tope, que tenemos gente que está arriba haciendo finales en segunda, jugando torneos en primera, y bueno, ahí estamos trabajando poco a poco, gente que viene de abajo, gente muy joven, niños y niñas de 13, 14, 15 años que ahí están con la ilusión de algún día poder estar ahí arriba, y bueno, haremos todo lo que podamos nosotros para echarles una manita.
Pablo, tú junto a José Hernández fueron de los socios fundadores, ¿no?, de la Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chamberga, ¿no?
Pues sí, pues somos socios fundadores, él te lo contará ahí, desde hace ya unos 15 años, y bueno, a lo largo del año no solo organizamos la Liga Social Chambergas, sino que, por ejemplo, en el mes de octubre vamos a organizar el torneo de pádel quizás más importante de Canarias, que es el torneo Ciudad de Güímar Chambergas, y un montón de eventos solidarios a lo largo del año que igual no hacen tanto ruido como esto, pero ahí estamos los chambergas siempre colaborando, ¿no? Me gustaría aprovechar para agradecer a estos dos capitanes el esfuerzo y siempre la entrega que tienen con nuestra asociación y el buen rollo que tienen con la Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chambergas,
Rodríguez, tienes que decir algo, y Roberto también, a las palabras aquí del amigo Pablo Villanueva.
Vale, Rodríguez, primero.
Por si pues, si a lo mejor él no sabe, pues qué decir, se copia de ti. Ahora tú después se la devuelves, en otra pregunta.
Nada, a ver, nosotros, el equipo es consciente en general de como decía Roberto hace un momento, de la implicación y lo que lleva hacer una liga, gestionar una liga con todos los inconvenientes que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen ellos es, incalculable, y yo creo que, como lo hacen ellos, no tiene precio, ¿vale? No tiene precio porque gestionar todo esto es muy difícil, ¿vale? Gestionar equipos, jornadas, teniendo en cuenta que en el pádel, como mismo Roberto lo sabrá, que se solapan jornadas con torneos amateur, con torneos federados, juntar la gente cuesta. Entonces, y desde ya eso, agradecerles a ellos, toda esa labor, es importantísima.
Roberto,
totalmente de acuerdo.
Sí, yo creo que el primer año yo recibí palos en el Chamberga, Yo creo que quedé de 18 equipos, yo creo que quedé el 16, creo que quedamos nosotros. Nos dieron por todos lados. Así que bueno, hemos, como dices tú, trabajando un poco con la gente, el grupo humano y todo eso, pues bueno, nos ha llevado a estar ahí arriba. Así que bueno, para nosotros es un placer poder competir en esta liga. Si sigue haciendo, seguiremos estando. Mientras se pueda, estaremos ahí.
Pues José, podemos hablar un poco de la organización desde ese punto de vista del comité organizador y como técnico de la Liga Social Chambergas desde sus orígenes. Pues nos puedes comentar un poquito cómo es el funcionamiento, cómo es esto de cara a que luego también tiene la otra parte, ¿no?, que es la parte solidaria, ¿no?
Bueno, sí, buenas tardes nuevamente. Yo supongo de que en principio ya el compañero Pablo Villanueva habrá puesto un poquito en antecedente de todo. Nosotros somos un grupo de compañeros que hemos iniciado todo este engorro desde hace muchos años. Efectivamente tenemos 3 proyectos anualmente y algunos más que se solapan. Y en principio hablamos de la Liga Social. Empezamos con 9 equipos en los primeros años. Y ya llevamos, el último año ha sido 20 equipos. En principio hemos superado lo que es la pandemia también. El primer año de la pandemia lo tuvimos complicado, con muchas cancelaciones y demás. Este año ya hemos hecho un plan de prevención de COVID, aceptado por la Sanidad Canaria. Es decir, que está todo reglamentariamente para que puedan jugar todos los equipos tranquilamente. Y también hemos ganado con la mutua tinerfeña de seguros el poder tener una póliza con una cobertura estupenda para cualquier accidente de los jugadores que anteriormente o antiguamente tampoco lo teníamos. Es decir, nosotros lo que buscamos principalmente es que la gente se divierta en la liga y que lógicamente podamos aportar una dotación a una ONG. Esto lógicamente no se consigue sin el apoyo de los capitanes y sin el apoyo de los clubes. Es decir, nosotros estamos encantados de la vida. Lo que sí está claro es que lleva bastante trabajo y con la pandemia mucho más.
De todas maneras, digamos que todo el beneficio, como se ha apuntado siempre aquí en esta casa, que además lo ha recalcado siempre que entra Pablo Villanueva, pues de la liga, ¿no? Pues va a parar a una ONG. Y siempre esto es elegido por la votación por todos y todas las capitanes de la liga, ¿no? José, que esto es muy importante recalcarlo también.
Sí, como he recalcado anteriormente, es decir, nosotros sin los capitanes y sin los clubes, la liga no sería nada. Es decir, por mucho que haya comité, si no hay club, no hay capitanes que realmente se esfuercen en el día a día, lógicamente no somos nada. Efectivamente, nosotros hacemos una selección de ONG que presentan sus proyectos y eso lo llevamos a votación en un chat que tenemos de capitanes. Los capitanes son los que deciden, es decir, a la ONG más que se vote, pues a la ONG que se le hace la dotación por parte del comité y por parte de los compañeros de la Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chamberga, junto con los capitanes. Es decir, que la entrega se la hacemos tanto el patrocinador, que desde aquí agradecemos también al grupo número uno, ¿vale?, que siempre está ahí también apoyándonos, igual que comentaba anteriormente a la Mutua de Seguros, ¿vale? Y en principio se le otorga la dotación junto con los capitanes, ¿vale? Porque es parte importante, tanto los capitanes como club, como el patrocinador, en este caso. Y nosotros, lógicamente, como fundadores, ¿no?
Claro. Pablo, hasta ahora, ¿cómo ha ido en estos últimos días? ¿Y qué es lo que vamos a tener un poquito también de cara al fin de semana?
Pues mira, te digo cómo está la clasificación al día de hoy. El grupo A, los tres primeros equipos, está el Círculo de la Amistad con 8 encuentros ganados, le sigue el Indoor Santa Cruz y en tercer lugar está el Next Sport ADG, ¿no? Y en el grupo B ya sabemos que el cuarto set ocupa el primer puesto con el Smash del Sur y seguido del equipo de San Miguel de las Cacigas. Pero no nos olvidemos que ahí está Roberto con el equipo de las Palmeras 2.0, y está ahí para colarse entre los cuatro primeros que dan acceso a la fase oro que se va a realizar en el mes de septiembre. Para que los oyentes pues lo sepan, se acaba la fase regular, que queda una jornada más los partidos que se han tenido que aplazar, y luego ya en el mes de septiembre afrontamos tres fases. La fase oro, que son los cuatro primeros clasificados de ambos grupos, la fase plata, que va del 5 al 7 clasificado, y la fase bronce, que estarán los equipos que han quedado encuadrados entre la 8ª y la 10ª plaza, ¿no?
¿Y qué opina?
Finalmente, las finales de ambas fases se realizarán en las instalaciones del Club Náutico del Puertito de Güímar, como va siendo todos los años, ¿no?
Como dice aquí Pablo, pues vamos a qué opina Roberto sobre esta recta final de la competición, las posibilidades y los objetivos que tienen desde el club del equipo de las Palmeras 2.0 del Puertito de Güímar, capitán.
Sí, José Manuel, nosotros vamos a luchar hasta el último minuto del último partido, eso tenemos claro. En lucha y en ganas no nos va a ganar nadie porque no nos queda otra. Al final esto es una liga social, pero luego cuando uno compite, todo el mundo quiere ganar y quiere estar arriba. Entonces, nosotros por nuestra parte lo daremos todo lo que tengamos y si llegamos bien, y si no, pues nada. El año que viene, si no pasa nada raro de los chambergas, seguro que se lo van a volver a currar. Habrá otra liga social, pues seguiremos luchando e intentando estar arriba.
Seguimos entonces, Pablo, con lo más que tenías por ahí de información.
Bueno, simplemente lo que te estaba comentando. Roberto, las Palmeras también tienen un partido aplazado, o sea que todavía puede recuperar algo de ese terreno perdido, ¿no? No, si queda una jornada, José Manuel, quedan las jornadas, los partidos que estaban aplazados. Tenemos muchas ganas ya de acabar esta fase regular. Ahora coincide con que Tenerife ha entrado en la fase 3 y, como decía mi compañero José Baute, pues tenemos que aplicar el protocolo que por cierto quiero aprovechar este momento para decirle a todos los capitanes y todos los jugadores que está colgado en la página web de la Liga Social Chambergas, y nada, afrontar lo que queda de esta fase regular con fuerza y con mucha ilusión.
Rodrigo, ¿cómo se espera la recta final para el equipo cuarto C de los Realejos, capitán?
Bueno, nosotros hemos tenido suerte, no hemos aplazado ninguna jornada, porque aplazar por ahí significa también tener que jugar dos fines de semana seguidos y se complica un poco. Nosotros tenemos la jornada del sábado 3 en San Miguel, en Granadilla. Es un equipo bastante, bastante duro porque engaña. Entonces ahí, bueno, intentando seguir primero, que es el objetivo, seguir primero, quedar primero de grupo, para después tener un primer encuentro más o menos más accesible que si nos tocase un primero de otro grupo. Así que bueno, y a Roberto desearle que si tiene un encuentro menos, pues está ahí todavía para meterse entre los cuatro.
Sí, Rodri, gracias por los ánimos.
A ver si hay suerte.
Ojalá, en ello estamos.
Bueno, vamos a ir concluyendo en este tiempo de radio, aunque por supuesto la próxima semana tendremos otros representantes para darle, como digo yo, el cierre, radiofónicamente hablando, a nuestra temporada, porque ya cambia aquí la programación en los meses estivales y ya lo volveremos en los meses ya de después del verano para volver a reanudar nuestra temporada, que será aquí en la radio, pues me imagino que para allá, para el mes de septiembre. José Baute, ¿te queda algo más que añadir de lo que comentábamos al principio desde la parte del comité organizador?
No, bueno, en principio no, José Manuel. Solo agradecerte a ti que nos des bombo y platillo semanalmente, como lo estás haciendo con el compañero Pablo Villanueva. A Pablo Villanueva agradecerle que me haya dejado entrar, aunque sabe perfectamente que no me gusta hablar mucho, me gusta trabajar en la sombra. Y a los capitanes, tanto a Roberto, que lo conozco perfectamente, como a Rodrigo, nada, mucha suerte y ánimo. Y os quedamos otra vez el próximo año en la Liga, que seguramente habrá muchos más equipos, posiblemente incluso hasta de otras islas menores.
José Hernández Baute, un abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima.
Un abrazo enorme, hasta la próxima.
Gracias.
Venga.
Adiós, José.
Bueno, pues vamos con la despedida también para los dos capitanes. Roberto del Río, desde el portito de Güímar, ¿algo más?
Nada, José Manuel, agradeceros la oportunidad, tanto a ti, a tu programa, como a Pablo Villanueva por invitarme. Y nada, único, si me permite, las gracias a toda la gente ahora mismo que me está escuchando en mi club, que sé que son muchos. Y que ya saben que estoy eternamente agradecido a todos. Abrazo, Rodri, mucha suerte, así nos vemos pronto. Y Pablo, vamos, un abrazo.
A ver si hay suerte, Roberto, y el equipo llega a ese objetivo que nos comentabas antes. Un abrazo.
Gracias, José Manuel, un saludo, muchas gracias.
Rodrigo Quintana, capitán del cuarto set de aquí de los Realejos, campeón de la edición del año 2020, y también, pues como estás ahí, imbatido, primer puesto en el grupo B, las palabras finales ya.
Bueno, nada, corroborar lo de que dice Roberto, ya agradecer y otra vez a todo el equipo, a ustedes por permitirnos estos momentos aquí para que el pádel siga creciendo y poder seguir colaborando con la gente que realmente lo necesita. Y nada, ya nos veremos o nos oiremos cuando vuelvan.
Un abrazo, pues, y mucha suerte también.
Buen verano, muchas gracias.
Un abrazo.
Cuídate.
Un abrazo, Pablo.
Gracias.
Un abrazo. Un abrazo. Adiós, Robert.
Gracias. Dejamos a Rodrigo y nos ponemos ya en la despedida con Pablo Villanueva, nuestro habitual comentarista y socio fundador de la Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chambergas, el mundo del pádel, que como siempre en esta casa en Radio Realejos, en la voz también de Pablo. Bueno, nos quedaría la próxima semana para darle ya el cierre aquí en la radio, ¿no?
Sí, y algo vamos a preparar también bueno, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. El próximo martes volveremos a tener por aquí la habitual página del pádel y buscaremos otras voces, otras opiniones de otros clubes que también van a estar por aquí representados. Pues Pablo, si no hay nada más, muchísimas gracias y ya nos mantendrás informados la próxima semana.
Por supuesto, como siempre. Gracias, José Manuel, gracias a tu equipo y gracias por esta oportunidad de dar voz al pádel. De Tenerife. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias, muy buenas tardes. ya estaremos aquí hasta el próximo miércoles, que será nuestro último programa. Luego ya cambia aquí la programación por verano. Y antes pues hay que analizar más cuestiones. La verdad que ahora queremos pararnos en el mundo de la esgrima. Vamos a saludar a la presidenta de la Federación de Canarias, Desiree Báez. Un saludo, bienvenida.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Bueno, ¿cómo andas?
Pues bueno, bien. Bueno, el tema del COVID, la verdad es que esta temporada ha sido nefasta porque no hemos prácticamente cumplido el calendario que teníamos previsto y solamente se ha hecho el Campeonato de Canarias de la temporada pasada, que se hizo en noviembre del año pasado, y después se han podido realizar lo que son los Campeonatos de Canarias de todas las categorías. De resto, no ha habido ninguna, no se ha podido hacer competiciones de ranking porque si no estaba una isla en tres, estaba la otra, o sea, ha sido
un caos, ¿no?
Un caos total. Pero bueno, este sábado tenemos el Campeonato de Canarias Absoluto en Gran Canaria, en la Ciudad Deportiva de Las Palmas. Y sería el último torneo de esta temporada. Y esperamos que nos podamos, bueno, nos reuniremos en la asamblea. Pero esperamos que la temporada que viene, la 2021-2022, pues bueno, se puedan realizar más pruebas y esto esté un poquito mejor, porque este año, me imagino, en todos los deportes ha pasado lo mismo, o sea, no solo en las rimas.
Una temporada pues que ha sido, como todos lo van definiendo, para olvidar. Esperemos sí. Que la próxima sea mucho mejor, porque la esgrima, con el paso de los últimos años, siempre ha aportado un buen nivel de deportistas que han ido a los campeonatos nacionales. Por aquí sí. Pues se han formado muchos, tanto chicos como chicas. Y claro, esto lo que ha hecho ha sido romper todos los esquemas, ¿no? Porque no ha habido sí. Continuidad en las competiciones.
No, es que no, ya de por sí la Federación Española ha cambiado.
Ni siquiera los entrenos tampoco, porque no han podido entrenar como Dios manda, ¿no?
Es que encima, por ejemplo, el Club de Esgrima Puerto Cruz, que entrena en el pabellón Miguel Ángel de Molina, pues dependía del ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes, si sabría o no sabría qué cantidad de personas, cuántos días. Entonces, claro, si ellos han entrenado bastante mal, o sea, no han tenido mucho tiempo. La cuestión es que este año no han participado, bueno, también han sido los campeonatos de Canarias directamente, han participado en alguna prueba. Y después sí, el Club de Esgrima Tenerife sí ha participado, que está en Santa Cruz, que sí ha participado, y es más, la tiradora que ha participado en Junior quedó campeona de Canarias en Junior, la categoría Junior está femenina, y ahora el día 26 participa en el Campeonato de Canarias Absoluto, que es la categoría máxima de las grimas, y bueno, se desplaza, que también es eso, hablando con Winter, a ver si hay algún problema porque es el sábado, y si hubiera algún problema por desplazarse de una isla 3 a una isla 1, y no, parece ser que no van a pedir ni lo de responsabilidad, la creación, ¿sabes?, responsable. Entonces, vamos, yo espero que se pueda desplazar, bueno, y que me pueda desplazar yo, que esa jote.
Claro, que si la presidenta no va a poder estar allí, porque tú resides aquí en Tenerife, sí, aunque muchas veces estás en una isla y en otra, porque te comparte.
Sí, la verdad es que estoy, bueno, últimamente ha sido un continuo viaje en Winter, pero nada, porque tuvimos un niño que quedó subcampeón de un club de Gran Canaria, subcampeón de España, en la categoría menores de 15 años, y fuimos que nos recibieron tanto el director general de deportes como el consejero del Cabildo de Gran Canaria, como el concejal de deportes en el Ayuntamiento de Las Palmas, y entonces tuvimos que ir para allá, y sí, la verdad que muy bien, o sea, por lo menos, y además ha aumentado considerablemente a pesar del tema del COVID y todo eso, pues ha aumentado el número de licencias ahora mismo. O sea, ya por último hago de sacar dos licencias más para la competición del sábado. Y bueno, la verdad que bien, estoy contenta en ese sentido. Lo que pasa que, bueno, pues lo mismo, que si pudieran entrenar, ya sobre todo el Puerto Cruz es que, ¿sabes? Porque es que entrenan en un polideportivo, claro, que es del ayuntamiento y ellos son los que deciden si se puede o no se puede. No están en un club privado, que bueno, pues ya es otra cosa distinta.
¿Tenemos más equipos de clubes en Tenerife que en Gran Canaria? Porque todo se hace en Tenerife y en Gran Canaria. En las otras islas
se ha intentado
llevar la esgrima, pero nunca ha cuajado, como se suele decir.
No, están en Tenerife y Gran Canaria. Ahora mismo la mayoría de tiradores están en Gran Canaria. Y aquí en Tenerife es que, como de la esgrima, realmente la triste realidad es que no se puede vivir. Pues bueno, todos los que son monitores pues son también trabajan, ¿no? Entonces, claro, dedicarle tiempo al deporte como para dar clases que no les coincide con su horario de trabajo y todo eso. Pero bueno, tenemos una serie de hemos puesto la ilusión en un nuevo curso nacional de entrenadores de esgrima. Estamos a ver si lo podemos hacer la temporada que viene. Y queremos también meternos con el tema del TAFAT, porque realmente ahora ya para ser monitor de esgrima necesitas hacer el módulo común, que sería el que hace el TAFAT, y luego el específico, que sería propiamente del deporte elegido, ¿no? Entonces, para llevar también la esgrima, no solo que se quede en Gran Canaria y en Tenerife, sino llevarlo al resto de las islas. Entonces, esa es la idea. Y bueno, estamos puestos de ilusión en varias cosas, un proyecto de tecnificación con el Cabildo de Gran Canaria. La verdad se está moviendo más ahora mismo en Gran Canaria. Pero bueno, no descarto la posibilidad también de volver a retomar la Salle. El Colegio La Salle tenía un club de esgrima y se quedaron sin monitor, y parece ser que un monitor de Gran Canaria va a venir a vivir aquí, y probablemente, bueno, vamos a ver si en el colegio quieren hacer también esgrima otra vez, claro. Pero un poco también volver otra vez, porque yo tenía puesta, me había puesto un montón de metas, pero justo coincidió el COVID, y la verdad es que ha sido terrible, y a pesar de eso, pues bueno, algo hemos hecho.
Tú empezabas en esto del mundo de la esgrima desde muy joven, y además destacando, ¿no?, en la parte femenina. Y
bueno, muy joven, ¿no?
Bueno, más o menos. Tampoco eras tú muy mayor, que digamos, ¿eh? Tampoco. Sí, no te...
Estuve 14 años como presidenta.
Sí.
Luego estuve 5 años que, bueno, tú ya sabes por qué, que yo dimití y coincidió con una enfermedad. Y de nuevo he vuelto, pues yo llevo en la esgrima pues casi 30, sí, puede ser, porque mi hijo tiene, pues 25 años podría llevar en la esgrima. Y cumplo 60 ahora, o sea que...
Bueno, pues la verdad que llevas toda tu vida dedicada al mundo del deporte, y a una especialidad que antes no era conocida, pero que hoy en día sí, y además hemos tenido muchos campeones de España que han salido de aquí, mucha gente que ha estado internacional con la selección española,
Sí, hemos tenido montones, sobre todo del Puerto Cruz y también del Club de Esgrima, la Sala de Armas de Gran Canaria, o sea, de aquí de Tenerife he tenido a Marqui Querubino, el hijo del maestro Querubino. Después también Rubén de Jong, estuvo Llurena, bueno, hubo varios que estuvieron en el equipo nacional, participaron como equipo nacional en competiciones internacionales. Y sí, la verdad es que había habido gente, lo que pasa es que de pronto como que hubo un bajón, yo lo retomé todo de nuevo, pero en cuanto yo dimití, esto se fue, la verdad, o sea, de verdad he tenido que empezar no de cero, sino de menos cero.
Pero bueno, se ha ido superando, se ha ido superando.
Sí, no. Además, como me dice todo el mundo, pero ¿qué es algo en la esgrima? Como para todos los problemas que te da y todo eso. Yo es que si me comprometo con algo, pues me he comprometido, y me he comprometido con la esgrima durante 4 años. Y durante esos 4 años voy a dar todo por la esgrima. Me amenaza que si no me vuelvo a presentar, que cierran los clubes. Digo, ya lo que faltaba, yo me matan yo.
Pues hoy queríamos conocer un poquito la actualidad. Bueno, pues que salga todo bien ahí en Gran Canaria, y ya hablaremos.
Y ya te comentaré. Elena, la tiradora del Club de Esgrima Tenerife, es muy buena y ya está participando en competiciones nacionales, pero como Federación Española, porque no puede competir por Federación Canaria de Esgrima, porque cambiaron los estatutos mientras yo no era presidenta, y no sé lo que hicieron ahí. Y ha participado y quedó bastante bien clasificada y eso. Y esperamos que, bueno, que ahora pues existen muchas posibilidades de que el campeonato canario se lo lleve a ella. Vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver. Pues deciré, Baez, cuídate mucho y hablaremos.
Vale, lo mismo, y muchísimas gracias por tu interés por la esgrima.
Un abrazo. Gracias. Deciré Baez, la presidenta de la Federación Canaria de Esgrima, en directo en esta casa, en Radio Realejo. Con el mundo del mountain bike, en la categoría de descenso, y en esa categoría de Master 30 tenemos al corredor de este municipio, como es Yeray Vargas. Hola Yeray, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigues ahí perteneciendo al Badebici, ¿no?
Seguimos ahí en la lucha.
Tú llevas también, estabas hablando ahora con la esgrima, ella lleva como 30 años ya en esto, tú llevas más o menos ahí también un montón de años, ¿eh?
Sí, yo llevo compitiendo en bici creo que unos 15.
Sí, porque te recordamos desde los orígenes, ¿no? Que
desde los orígenes.
Que costaba aquello, ¿eh? Hacerse un hueco, pero mira, tú lo has conseguido, ¿eh?
Sí, al final, al principio todo cuesta, y más cuando no tienes medios económicos para hacerlo, pero al final, poco a poco, si con ganas, siempre haces un hueco en donde sea.
¿Y cómo te dio a ti por empezar en esto? A ver, ¿cómo fue esa afición? Porque no es lo mismo coger la bicicleta en llano que cogerlo en sitios, vamos, que mucha gente no lo hace, ¿eh? Porque te puedes causar alguna lesión o no es tierra firme, como digo yo.
Nada, al final es todo por hobby, con los amigos en el barrio, en la cruzanta, ahí siempre, pues cuando chiquitos en el verano íbamos a la huerta al lado de mi casa, nos hacíamos saltos, caminillos, y hasta que un día decidí correr mi primera carrera y me gustó, o sea, me lo pasé bien, el ambiente me apetecía y pa'lante. Y de ahí a empezar a competir poco a poco, y me regalaron mi primer viaje para el Campeonato de España en la Comunión, me acuerdo perfecto, y de ahí pa'lante, todos los años no he fallado.
Y además, pues, tenido tú el privilegio de estar en muchos eventos a nivel nacional, y cuando sales fuera de aquí, claro, no conoces el terreno como los tuyos, ¿no? Lo del Tenerife, ¿no? Pero al final todos tienen que competir y has conseguido tus buenos logros, ¿eh?
Sí, al final sales de aquí, al principio todo cuesta un poco porque choca, pero los primeros años, pero después ya te haces amigo fuera. Los mismos rivales, al final, son tus amigos. Y al principio un poco más jodido, pero después disfrutas mucho más y me lo paso genial. Así consiguiendo algunas carreras importantes, siendo campeón de España y varios subcampeonatos. Pero, en fin, o sea, al final todo por disfrute, porque todo lo que no haces sin disfrutar, al final no llegas a nada.
Y este año ha sido complicado, ¿eh? Para todos los deportes, ¿eh? Por lo de la pandemia. ¿Cómo lo has llevado? Pues poquitas carreras, ¿eh?
Bueno, el año pasado, pues sinceramente, yo decidí no correr. Ya no sabía nada claro. Al final la situación tampoco era un poco segura. Y he decidido no correr. Este año un poco me lo he tomado sabático, corriendo lo que me apetece, montando en bici bastante, pero solo disfrutar, nada de con un objetivo, pensando en un objetivo y pensando en el 2022, o sea, prepararme bien para el 2022.
Y económicamente esto te cuesta, ahora que no te escucha nadie, ni la familia ni nada, hay que mirar para el bolsillo propio, porque afortunadamente también hay empresas que hay que aplaudirle, como en todos los deportes, que echen una manita, o más bien por los compromisos de las personas que están dentro, ¿no? Que te echen una manita, ¿no? Pues si no, no se consigue.
Sí, al final siempre cuesta, o sea, siempre tiene que sacar algo del bolsillo, pero si la empresa que tengo detrás no podría haber hecho nada. O sea, porque hasta que la última carrera que hice, pues ha estado apoyándome tanto en material, que es súper costoso, la verdad. Las bicicletas son súper caras. Me ayuda en material, también me ayudan los viajes, pero bueno, siempre hay que sacar de los bolsillos. Hace unos años, pues cuando yo no tenía trabajo ni nada y vivía en casa de mis padres, pues eran mis padres los que me ayudaban. Ahora me toca lo poco que saque, sacarlo yo.
¿Qué te gustaría, ya para terminar la entrevista, hacer y que no has podido conseguir? Mira que has sido hombre, que has estado en los podios, pero algo siempre que tendrá cada deportista, ¿no? En el tuyo en particular, ¿cuál es ese objetivo que te queda por hacer, por conseguir?
Pues mira, siempre me quedé con las maguas, por así decirlo, de ganar alguna carrera de algún mundial o alguna Copa del Mundo. En su día, el 2007, 2008, cuando estaba, por así decirlo, en pleno apogeo, empezó la crisis y se acabaron la mayor parte de apoyos económicos y nunca pude aspirar a más. Y quiero, ahora que tengo 32 años, intentar optar, porque hay mundiales máster, y, o sea, categoría máster, intentar luchar por algunos. No
Ojalá.
Competir, luchar.
Ojalá que puedan llegar y que lo podamos contar. Pues ya nada, y si no hay nada más, muchísimas gracias y será hasta otra próxima oportunidad. Ya tú ya nos irás informando.
Venga, muchas gracias. Un saludo a todos.
Y animar a la gente a que practique el descenso, ¿no? En el mundo
Total.
Del mountain bike, ¿no?
El deporte en general.
No, Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. Saludos, felicidades. Gracias. Gerard Vargas, la sintonía del programa de Frecuencia Deportiva aquí en Radio Realejo. Contando las horas está ya, porque a partir de las 5 comienza en el Municipal de La Victoria de Acentejo el choque que va a medir en el Grupo Canario de la Tercera División al Atlético Victoria y al Aruca. Ni uno ni otro, se juegan nada, pero hay que cumplir. Es la última jornada, se adelanta a hoy jueves. El equipo Gran Canario de la Aruca está ya salvado, pero la pena la tenemos en el nuestro, en el Atlético Victoria, que se nos marcha para categoría preferente. Son 4 equipos de Tenerife que el próximo año pues van a estar en la preferente. Menuda preferente, ¿eh? Con todos los que han subido, con los que están y con los que puedan llegar ahora, pues va a haber mucha rivalidad para la próxima temporada. José Luis Bello es el presidente del Atlético Victoria. Hola, presidente, buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues todo tiene un inicio y todo tiene un final. La verdad que no esperábamos este final, pero bueno, el Atlético Victoria ha estado ahí y va a afrontar su último partido, ¿no?
Sí, hoy nos despedimos de la tercera división por esta temporada. Dentro de 2 horitas jugamos el partido con el Aruca y bueno, lo dicho, despedirnos de la tercera por esta temporada.
Bueno, ni Aruca ni Victoria se juegan nada, pero ahora sin nada jugarse, pues mira, pues habrá que disputar un partidillo, pero que por lo menos al final quede la victoria en el lado nuestro, ¿no? Para despedida ante la afición, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no es un equipo en el que, como dices tú, nadie se juega nada, pero bueno, sí, por lo menos cerrar la temporada con buen sabor de boca y que los últimos 3 puntos se queden en casa. Esa es la intención y por eso vamos a competir.
Complicado este año, ¿eh? Con muchos parones, 2 subgrupos, peleando hasta el final. Y claro, lo arriesgaron ustedes hasta el final y unas veces sale bien y otras veces no sale tan bien. Y al final, pues mira, descenso a preferente. Una temporada que cómo la analizaría, pensando ahora que si se marchan ahora pues a vivir el verano y después ya a planificar la próxima, ¿no?
Yo soy claro en ese sentido. La temporada esta que acaba para nosotros, el primer equipo, la considero un fracaso. No hay otro adjetivo. O sea, aún siendo nosotros un recién ascendido, creo que teníamos una muy buena plantilla, un muy buen cuerpo técnico y no se nos pasaba por la cabeza nunca descender.
¿Y cuál ha sido la tecla que no se ha tocado? ¿Dónde ha estado ese fallo?
Pues no lo sé, José Manuel. Al parón no le podemos echar la culpa, porque el parón lo tuvieron todos los equipos, no fue el Atlético Victoria solamente. Entonces, no sé, entramos en una mala dinámica, no sé el motivo, y bueno, entiendo que después la cabeza empieza a dar vueltas, no nos centramos, y las dinámicas, igual que son positivas, son negativas, y bueno, esa dinámica nos ha llevado a la categoría preferente.
Pues ya hablaremos más adelante a ver cómo se va a preparar. Lo importante es que hoy se despidan con un triunfo, con una victoria ante el equipo del Aruca. Me imagino que ahora planificar la próxima, ¿no? De momento, ¿nos puedes adelantar algo o no?
No, a ver, por ahora no hay nada. Lo único que hemos tenido son reuniones entre la directiva para ver hacia dónde vamos la próxima temporada. Pero bueno, primero hay que acabar esta temporada, acabarla con dignidad y ya después, a partir de mañana, empezar a trabajar de cara a la próxima.
Un abrazo, José Luis Bello, presidente. Felicidades por estar ahí, porque los dirigentes lo han pasado mal, ¿eh? Y al final, pues ahí están. Y vamos a ver si ahora el próximo proyecto, pues pronto le pueden de nuevo devolver hacia la tercera división. José Luis, que disfruten ustedes de la tarde, del buen partido, ¿de acuerdo?
Venga, gracias, José Manuel, un abrazo a todos.
Hasta luego. Nos vamos hasta la Costa del Sol. Ahí está Juan Carlos Marrero, que es uno de los habituales colaboradores también en materia de waterpolo aquí de esta casa de Radio Realejo durante muchísimo tiempo, y que lo tenemos ahí como evaluador nacional en el Campeonato de España Infantil Masculino y Femenino en la Costa del Sol, en Málaga. Él es como uno de los hombres fuertes también de la Federación Española dentro de estas Islas Canarias en materia de waterpolo. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, José Manuel, muy buenas tardes.
Bueno, acaba de terminar uno de los encuentros. Cuéntanos un poquito, ¿qué hace usted allí en Málaga? ¿Cogiendo sol, no?
No, y eso a pesar que estamos a 26 grados, pero la verdad que la temperatura es muy buena. Y acabamos justo de terminar, es el sexto partido de la mañana. Hay hoy 24 partidos en estas instalaciones municipales del Inacua Málaga. Y en mi caso, pues he venido a evaluar como árbitro nacional, exárbitro nacional y ahora evaluador nacional a mis compañeros de las diferentes categorías y de las diferentes comunidades. Aquí tenemos, entre otras cosas, también a un canario, Alejandro Lorenzo, el árbitro gran canario, que en estos momentos va a empezar a pitar su cuarto partido de la mañana. Y la verdad que, bueno, contento. También tenemos a dos equipos canarios, al Club Nación Las Palmas y al Echeide. Y en mi caso, pues, la labor de ayudar como delegado federativo y sobre todo evaluar, como dije antes, a los compañeros que le toca la labor de arbitrar.
¿Y tú qué crees? ¿Posibilidades que tenemos ahí los canarios en este campeonato o no?
Bueno, me tocó evaluar el primer partido del Echeide y perdieron contra el Canoe, con lo que difícil ya lo tienen. Y es verdad que los partidos del Club Nación Las Palmas han sido en la otra cancha y no he podido ver porque me han tocado los tres partidos que he evaluado esta mañana a un árbitro madrileño y dos árbitros andaluces. No he coincidido con el Club Nación Las Palmas, pero bueno, es una competición muy complicada. Hay 24 equipos masculinos o mixtos y 12 equipos femeninos, y vamos a tener más de 120 partidos, que ya son partidos desde hoy hasta el domingo por la tarde.
Esta noche vas a soñar con ese balón, ¿eh?
Bueno, ya uno está acostumbrado y la labor es distinta. Es verdad que cuesta más cuando estás de pie al borde de la piscina y pitando cada una de las acciones, que en estos momentos que quizás pues sentado en una mesa y observando, como decimos todos los árbitros desde las gradas, no sabemos el reglamento y pitamos todo a la perfección. Por lo tanto, es más cómodo y el waterpolo me encanta, es mi pasión y a disfrutar de cada día.
Bueno, pues te dejo para que me entre ahora el fútbol sala, porque ahora terminamos ya el programa, pero te queríamos hoy tener aquí y felicitarte por la labor que haces desde el waterpolo. Juan Carlos Marrero, un abrazo, cuídate mucho y hasta la vuelta, que ahora tomamos nosotros vacaciones también, ¿de acuerdo?
Un abrazo a toda la familia de Radio Ralejos y nos vemos a la vuelta.
Un abrazo. Gonzalo Lorenzo, fútbol sala de aquí del municipio de Los Ralejos. Un saludo, buenas tardes. Termina la temporada, las chicas quedan subcampeonas, ha subido el equipo del sur de la isla a categoría nacional y luego también tenemos ya los chicos preparándolo todo, ¿no?, para la próxima temporada.
Pues sí, el equipo femenino de Los Realejos hizo una gran campaña, quedando segundo, la primera vez que lo hemos sacado, y la verdad que fue una gran labor por parte del cuerpo técnico y la directiva, ¿no?
Sí, además había sus más y sus menos al principio, pero se pudo salir y además una categoría que se quiere fortalecer de cara al futuro, ¿no? Ya los chicos están consolidados, pero las chicas muchas veces se echan falta más equipos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, sobre todo en la zona norte, que el fútbol sala femenino ha bajado bastante, pero ahora se ve que se ve trabajo, se ve gente interesada por el fútbol femenino y nosotros también, a ver si este año estamos trabajando también la directiva y el cuerpo técnico para seguir con el club, ¿no?, con el equipo femenino.
Imagino que habrá que agradecer a todas ellas y a un montón de gente que siempre echan una mano a este equipo del fútbol sala. Pues ya estamos terminando la temporada, ¿algo más que tú quieras decir aquí en la radio?
Pues nada, darle las gracias a todos, también a los padres de la base que terminé ayer de entrenar también, y nada, darle gracias a todos y que pasen una feliz verano, ¿vale?
Un verano también que esperamos conectar contigo allá por agosto para que nos vayas comentando algunos datos, como a los amigos oyentes, dentro de esa programación que arranca ya la próxima semana, el jueves día 1 de julio, y donde los minutitos de deporte pues ya los tendremos también dentro de ese macro programa que arranca a las 9 y hasta las 2 de la tarde. Gonzalo, cuídate mucho, gracias.
Gracias igualmente, un saludo para todos.
Mañana volvemos, Juan Diego del Pino, Juanjo González en la técnica, les saluda José Manuel Martín, no se olviden que mañana hablaremos más de deporte.
Sintonízanos online en radioralejos.com.